El debate imposible con Marina García.
El debate imposible en el que ustedes pueden participar, el teléfono está abierto y les gusta hacerlo, al 693-460-489, a este debate imposible en el que participa todo el mundo, en el que todos tienen libertad de expresión, qué palabra tan bonita, y además una cosa que es un, ¿cómo es? Como el panda rojo que es un animal precioso, que no parece un oso, porque es llamarse panda, parece un oso, no parece un oso y es precioso, lo he descubierto hace poco con uno de nuestros patrocinadores, que es Vicente Gandía, que trajo una botella con la foto del panda rojo. Uh-huh. Y lo descubrí, el animal, y está al límite, es una especie en extinción total, y qué bonito es. Compren el vino de Vicente Gandía, que lleva el panda rojo, que ayuda a eso.
Ya no sabes cómo colocar la publicidad.
No, me ha salido así, que me ha salido, no lo he colocado.
El panda rojo, ¿no? Vicente Gandía.
Pues mi abuelo tenía un panda rojo.
¿Pero descapotable o...?
En mi casa bebemos vino Gandía. De la Gandía. Claro.
¿Cuál es su preferido, Peris?
¿El panda rojo? ¿El nuevo que ha salido?
Este espumoso nuevo que han sacado.
Ah, es usted...
Generación, hombre, sí, generación.
Sí, es usted de... ¿Cómo se llama? O sea, tiene estilo, porque este último es muy bueno. El espumoso de Vicente Gandía, el que presentamos hace...
Sí, que presentaron tres nuevos, sí, y correcto. Uno de ellos era espumoso.
Era el espumoso. Pues sí, está muy bueno, coincido con usted. Pero no era por poner la publicidad, era por decir que la libertad de expresión es una especie en extinción, lo quería decir poético, pero me ha quedado muy eso. La libertad de expresión es una especie en extinción, como el panda rojo, en los medios de comunicación, porque hay que ver, usted que es experto y maestro de medios de comunicación.
Bueno, vamos a ver.
Pues los yo que hemos, decir cada animalada.
Usted pone la televisión por las mañanas.
Los que
por
hemos
ejemplo,
vivido en el franquismo.
Usted pone la televisión por las mañanas y eso qué es, bazofia. Primero, todos son asesinatos.
Eso es otra cosa.
Sucesos.
Pero libertad de expresión, sí, por eso me hacía.
Pues no tiene libertad de expresión, porque ¿por qué no hablan de las cosas
también
importantes?
También le digo, puede elegir canales, ¿eh? Prueba a hacer zapping según a qué horas.
Todos iguales.
Pero no.
Pero qué difícil es, es verdad, elegir un canal donde. No sé, encuentres a gente opinando no de manera partidista, no con un argumentario.
Estoy de acuerdo.
El otro día.
Es que aburre, es que eso aburre.
Felicité a un periodista, bueno, que viene por aquí también, por un artículo que publicó y sobre un tema que ha hecho correr ríos de tinta. Entonces le escribí un WhatsApp y le dije: felicidades, porque con la cantidad de información y de opinión que se ha dado sobre este tema, esta es. La única vez que he leído este enfoque que has hecho tú. Además, me parece un enfoque además muy acertado y muy... Y no sé, que yo también estaba de acuerdo con eso, ¿no? Pero... Y entonces, estábamos de acuerdo en eso, de que al final, el que haya muchas opiniones no significa que haya más riqueza en la comunicación social, ¿no? O que aprendamos más, ¿no? No, estamos viviendo un momento que es difícil. Y escuchas una emisora de radio y dices, caramba, es que ya sé lo que van a decir. O sea, ya sé que Menganito lo ha hecho mal al hacer esto. Y en el otro van a decir, si no pueden decir que Menganito lo ha hecho mal porque es de los suyos, ¿vale? O lo ha hecho bien, habiéndolo hecho mal, o sea, se van a meter con los que critican a Menganito cuando no tienen ninguna legitimidad para criticarle. En fin. Es tremebundo, pero bueno, ¿por dónde ibas?
Menos mal que existe el debate imposible. ¿Qué hoy debaten? Ramón Chisbert, abogado, buenas tardes y bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Hoy no
¿Ya está en
juicio,
fallas?
¿Eh?
¿Ya está en
no,
fallas?
Ya estoy en fallas.
Uy, pero, ¿acabas de sacar el pañuelo? Pero pongas el pañuelo para la foto luego, lo que sea.
Luego me lo pongo, sí, eso, venga.
¿Pero
sí,
ha ido a la mascleta?
Hombre, claro.
¿Ah, sí?
Además lo reconozco, llevo de cervecitas desde la 1:15.
Muy bien para el tema de hoy. Muy bien para el tema de hoy.
Javier Peris, periodista, buenas tardes y bienvenido.
¿Qué tal?
Sin alcohol, por cierto, porque ahora la norma va a decir que no se puede vender alcohol donde haya niños. Y en las mascletas hay niños, le digo.
Madre mía.
Igual, exactamente.
Julia,
igual
que, igual,
Igual que no se puede fumar a la puerta de los hospitales.
Claro, sí. Donde nadie fuma.
Ni de los colegios. Julián Tío es portavoz de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios. Abacú, menos mal que ha venido hoy usted. De hecho, la han dejado ahí en esa parte solo hoy.
Me han dejado en el corner.
Creo que es el único sensato que ha venido hoy. Bueno, Evelyn también, es verdad. Bueno. Sí, por lo que ustedes están diciendo.
Espera que empecemos a hablar. Espera que empecemos a hablar y
también es verdad.
Evelyn Lambert es periodista y presentadora. Buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo está?
Feliz y contenta. Gracias por recibirme. Y puedo aprovechar para hacer una pequeña pausa comercial.
Ah, no. No, hombre,
si no, pero con mis redes sociales. La factura. Con mis redes sociales.
Vinos Vicente.
Bueno, venga, va.
Estoy haciendo un especial fallero.
La paga Peris.
Es en honor a su cultura fallera.
Cuente.
Estoy haciendo un especial fallero en mis redes sociales, viviendo las fallas y conociendo más acerca de la cultura fallera a través de los valencianos. Ya he hecho 3 reportajes y faltan como 6, así que he pasado literalmente todo en mi entorno digital. Ustedes saben que lo hago en mis redes sociales.
Que se llaman como, diga.
Y me encanta. He aprendido a hacer buñuelos de calabaza.
Y no ha traído, pues váyase de aquí ahora mismo afuera.
Es que me quedaron fatales, por eso. Bueno, no pasé el reto. Y también viví la mascleta con falleros valencianos e hice un glosario fallero para extranjeros.
Ah, muy bonito.
Todo eso en formato video, gracias. Pero yo sabía que usted iba a apreciar mi trabajo.
Eso está muy bien.
Yo sabía que usted iba a apreciar mi trabajo y cuando no está, te pone verde.
Un glosario. Ah, sí, son los.
Chivata. Un glosario que es lo de los 5 misterios.
Claro, arroba Evelyn Lambert. En Instagram, TikTok y en todas las
ya redes. Sabe,
gracias.
¿Ya le han invitado a algún balcón para ver la mascleta?
Yo ya vi el balcón, me invitó Joan Ribó cuando estuvo en su alcaldía y estuve ahí en el balcón.
Mira, pues por eso le cae.
Chúpese
bien.
Esa.
No, magnífico.
¿No? Chúpate sí. Esa.
De hecho, era la segunda vez que estuve en el balcón. La primera vez fue con 23 años, gracias a Fundación Bancaja. Fue con Rita Barbera.
¿Pero qué tienes más de 23? No.
24 tiene ahora.
Pero esta está buenísima. Un aplauso para Javier Pérez, por favor, solo, no para todos. No. Qué maravilla.
Y Evelyn sonríe. Evelyn se ha puesto súper contenta.
Hombre, claro. Evelyn lo ha dicho muchas veces, ¿no? Lo de Rita Barberá.
Claro, yo la primera vez que conocí Valencia fue con 23 años, gracias a Fundación Bancaja.
Con Rita Barberá fue al balcón.
En aquel entonces, el gerente de Fundación Bancaja había adoptado un niño nicaragüense y decidieron crear las becas Bancaja dirigidas a jóvenes nicaragüenses y salvadoreños. Nunca voy a olvidar esa experiencia porque la verdad es que fue una beca 100%. Vivimos en el Colegio Mayor Rector PESED, estudiamos en la Universidad de Valencia, todo madre, pagado.
Madre
y,
mía, qué chollo.
Fue, fue una beca que me cambió la vida y conocimos a Rita Barberá, quien nos dio la bienvenida en el Hotel Reina Victoria a los becarios de Fundación Bancaja.
¿Y qué tal?
Fue una experiencia inolvidable. Un poco,
el realmente, público le aplaude.
Gracias. Fue así que me enamoré de Valencia y Rita Barberá nos recibió muy bien y nos recibió en el balcón y tuve esa dicha.
Rita era una alcaldesa y una embajadora, sobre todo de Valencia. Pues, maravilloso.
Un animal
la alcaldesa más querida en Valencia que ha habido. Pero que, todo no el mundo la querían, hasta los que no eran de su partido. Rita Barberá. Ritistas.
No sé si lo contaba aquí.
No, pero cuenta, Pérez. Cuenta. Claro.
Adelante.
El abuelo Cebolleta.
Hemos venido a eso.
Pues montamos aquí un periódico, ¿os acordáis? Periódico del diario ¿Qué? El gratuito y tal, ¿no?
Magnífico. Yo cuando me enteré que usted había montado ese periódico, ya empecé a admirarle, porque ese periódico era buenísimo, el mejor.
Y gratis.
Gracias.
Y gratis.
Sí, el periódico.
Bueno,
¿qué?
Pero bueno, la idea.
Era diferente.
La idea y el alma, digamos, era de otra persona. Bueno, pues. Claro, pues aquí en Valencia, ya una vez, después de unos meses, pues querían venir los superjefes, ¿no? Los apellidos del. Entonces, el grupo. ¿Cómo se llamaba? El que era el dueño de marca, expansión, etcétera, ¿no? Y.
El grupo Recoletos.
Y entonces dijo, Javier, organízanos alguna entrevista con la alcaldesa, con algún conseller y tal, pues vale. Y entonces estuvimos con un conseller, y luego la alcaldesa nos recibió en una oficina del ayuntamiento que hay junto a las oficinas del Valencia, o donde estaban las oficinas del Valencia.
Antigua Tabacalera.
No.
Aquí en
la senda de no sé qué.
Antigua senda de Senén.
Eso es.
Cierto.
Bueno. La alcaldesa nos sentó a los 3, íbamos 3, ella de pie, con un plano de Valencia, y nos hizo media hora de exposición sobre lo que era Valencia, lo que es Valencia, lo que va a ser en los próximos años, explicando cosas en el plano. Bueno, esos 2 jefazos madrileños, que luego fueron mucho más jefazos en otros grupos empresariales, se quedaron anonadados. O sea, salieron diciendo, pero bueno, pero esta señora es la leche. O sea, es que no estaba obligada ni mucho menos a recibirnos así de bien, ni a explicarnos tantas cosas. Y la verdad es que yo, mi experiencia con ella, he contado algunas anécdotas también que no voy a repetir, ¿no? Es no sé, perdonar que aproveche cuando se lee el personaje, el nombre de Rita Barberá, porque se habla poco de ella, pues porque el final político fue bastante triste y tal, ¿no? Y
es convulso.
Y es normal que en el mundo de la política estas cosas, pues es un mundo tan tan miserable, ¿no? Y tal, que bueno, bien. Pero a mí eso me la refanfinfla, ¿eh? Yo como ciudadano y como periodista que trató con ella, ya digo, en varias ocasiones, bueno, tengo un recuerdo maravilloso, pero maravilloso, de Rita Barberá. Y recuerdo otra persona que también hemos tenido aquí por la emisora, Amadeu Sánchez, del Izquierda Unida, etcétera, ¿no? También era una persona que compartía esta admiración por Rita, y Rita, sobre todo, le admiraba a él, y además lo decía, ¿no?, públicamente. Se entristeció cuando no entró en el ayuntamiento después de unas elecciones, ¿no? O sea, es verdad que ahora tenemos una gran alcaldesa, que hemos tenido también un buen alcalde, porque un mal alcalde no repite, como repitió Joan Ribó, pero como Rita Barberá...
Desde 1991 al 2015 fue alcaldesa Rita Barberá.
Sí, 24 años, ¿no?
Hizo
sí.
Muchas cosas, cambió muchas cosas. Y además, lo que digo, mira lo que está diciendo Javier, esta persona de Izquierda Unida, y además ella también, esa capacidad, ¿no? Son, es lo que decía Ramón, ¿no? Son tienen una capacidad para ganarse a todo el mundo, ¿no? Y para
animales
hacer cosas.
Políticos.
Animales políticos.
Y cuando hubo cantos de sirena.
Una capacidad.
Acordaros, hubo muchos cantos de sirena para irse a gobierno central, quiero decirte. Y ella nunca, ella no quería abandonar donde estaba. Yo creo que se sentía arropada y querida por la gente en general. Y ella estaba a gusto, esa persona. O por lo menos eso aparentaba. ¿Vale? Eso aparentaba, que estaba a gusto donde estaba.
Era muy natural, la verdad es que era muy natural. Y lo que no entendía lo preguntaba, cosa que era un político es...
Bueno, en casi nadie.
A mí una vez me preguntó...
Peris, casi nadie se atreve a preguntar lo que sí, no sabe por miedo.
Sabía que yo sabía de un tema, así de las nuevas televisiones por cable y todas esas cosas y tal. Y coincidimos, pero tú trabajas en estas cosas. Entonces me apartó y estuvimos, pues yo creo que 40 minutos, 45 minutos viendo los pros y contras de dejar a entonces Soge Cable.
Sí, me acuerdo.
Cablear Valencia.
Sí, me acuerdo.
Y eso con toda... Es que no quiero ya levantar las aceras otra vez. Eso, vamos, y tal, yo decía, hombre, pues está la opción chapucera. No, hombre, ¿cómo voy a hacer yo? Voy a tirar cables ahora, más cables todavía por los... O sea, con toda naturalidad, como podía estar discutiendo en la sala de plenos o con su equipo de confianza ahí en la alcaldía, ¿no?, sobre la conveniencia o no, pues de meter más cables o meterlos por abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Era una persona muy, en ese sentido, muy transparente.
Muy de verdad.
Muy transparente.
Que es la antítesis de muchos políticos, ¿no?, y de la postura política.
De la postura, tú lo has dicho, lo de la postura, efectivamente.
Nosotros, aquí entrevistaba a muchos políticos, antes estábamos mencionando con el micrófono cerrado a algunos, y algunos de los que he entrevistado son así, pura postura política, otros no, pero algunos son así que al final dices, oye, que se acabe la entrevista, váyase usted a su casa, porque vamos, si usted viene aquí a leerme el planning y no está ni escuchando la pregunta, pues es un mal educado, empezando por ahí.
Sí, sí. De esos son ya casi
y es la postura
todos.
Política.
De esos son casi todos.
Claro, entonces cuando encuentras un político de verdad, pues...
Sí, sí, sí.
Pues se agradece mucho. Pero hoy, el tema que nos concierne...
A ver, Peris, ¿cuál era el tema de hoy?
Y el que les pido un poco la opinión.
Hay gente ya que está mareada. Se ha quedado absolutamente...
El gobierno aprueba la ley de prevención del consumo del alcohol en menores. La explica Jordi, porque si la explico yo, añado mi aderezo, como he hecho antes.
No quiero aquí añadir ningún sesgo de tal, pero es que he leído tantas obviedades que es que no se cambia... Que se prohíbe la venta o el consumo de alcohol a menores. ¿A que no estaba prohibido?
¿No estaba prohibido aún o qué?
¿Cómo que
pues
no?
Pues eso.
Hombre,
sí. Sí, por eso. Y luego ya vamos a detalles que marcan o que dirían, inciden en cosas que pueden ser que hoy en día no sean así. Por ejemplo, el consumo de alcohol, como digo, queda prohibido a menores de edad, y eso, este matiz es curioso, así como para todas las personas en espacios donde los menores sean mayoría. Léase un centro de estudios, un centro deportivo.
Un centro deportivo, cuidado ahí, ¿eh?
Claro, cuidado porque ahí. En un centro de estudios,
en el bar del polideportivo.
Pues está claro que a ningún menor le vendían cerveza. Hay institutos que tienen bares así de almuerzo y no, a lo mejor los profesores podían tomarse una cerveza. Pues no se podrá.
O sea que llevas a tu hijo pequeño a un cumpleaños en estos sitios de bolas y todo eso.
Y no vas a poder tomarte una cerveza.
De bolas. O sea,
luego, que y no puedes. En fin,
o vas al partido del fin de semana.
Muy bien. Un poquito con un par de cervecitas para olvidar, ¿no? Para olvidar el tema, sí.
Así como sitios de ocio, insisto, donde la presencia de menores sea mayoritaria. Claro, esto es muy difícil de regular. Imagínese un teatro. Un teatro normal, no, pero el día que hay sesión infantil.
Pues eso es igual que las discotecas que hacen por la tarde. ¿Cómo es la sesión light está por la tarde y no venden alcohol?
Sí,
pero ahí solo van jóvenes.
Pero bueno, yo creo que el principio de restricción de per se está bien, Jordi, creo, en este tema concreto.
Claro. A mí lo que me genera mucha duda, y ahora pondremos algún otro ejemplo, es la aplicación de facto de esta...
Pues multas, ¿cómo se soluciona todo?
Entonces va a haber inspectores viendo los partidos de fútbol de cuando juega el cadete del Marchalenes y el de la cafetería.
Y el Montesión.
Marchalenes no,
igual hay delatores, hay padres delatores.
Claro.
Hombre, eso seguro.
Se puede denunciar.
Eso seguro.
Bueno, eso va a estar, ahora va a molar. Voy a empezar a ir a ver fútbol otra vez.
Esto nos interesa. Los datos de la última encuesta estatal sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, Estudes, reflejan que el alcohol es la sustancia psicoactiva de consumo más generalizado entre estudiantes de 14 y 18 años.
Aunque ya está prohibida por ley.
Además, según ha remarcado la ministra, dice aquí, el 93% afirma que a pesar de las restricciones existentes, el acceso a las bebidas alcohólicas en supermercados, tiendas y bares es casi libre. Esto ya lo ha dicho, los que lo compran, no creo.
No sé, casi libre. Yo, por ejemplo, alguna...
En supermercados, tiendas y bares, se referirá a algún bazar, ¿no?
Será, pero yo alguna vez he ido a comprar, por ejemplo, y no me he dado cuenta que era más de las 10 de la noche, he comprado alcohol y no me han permitido comprar.
¿Te han dejado?
Por ejemplo.
Y luego hay pasado, otros perfiles de... ¿Cómo lo explicaría?
¿Eso, la cerveza, no? ¿Coca-Cola?
Claro, vaya por Dios.
De otros sitios donde en fallas, te digo yo, que irás a las 10 y media, y dices, no la enseñes mucho, pero te la vendo. Sí. Efectivamente, en una gasolinera, en una cadena de...
O los que van con las bolsas, con los botes,
bueno,
¿no? Sí, ya,
pero claro. Como norma general, no.
Evelyn, ¿cuál es su opinión?
A ver, yo pregunto, porque yo siento que acá el tema del consumo del alcohol a temprana edad está muy normalizado en la cultura española. Empezando por ahí.
Y sobre todo porque vino a hacer reportajes de fallas. Muy bien.
Claro. Y yo siento, claro que se puede conseguir alcohol de manera fácil en establecimientos, supermercados, bares.
Los menores.
Por un lado, hay que ser más estrictos con los bares y establecimientos. Hay que aplicar más sanciones a ellos. Por otro lado, ¿no creen que es mejor hacer una buena campaña de sensibilización ante el tema antes de seguir con una ley que lo más probable es que no se cumpla?
Sí. Estoy de acuerdo.
¿Ya? Una campaña de sensibilización que realmente llegue a las masas y que haga conciencia a muchos padres que yo he visto que le dicen a su hijo, yo prefiero que tome frente a mí y provee el alcohol frente a mí, como que si son amigos de su hijo y no sus padres, porque al final yo creo que los padres están para enseñarte las cosas de la vida y muchas veces siento yo que están normalizados tomar a temprana edad. Yo he visto, por ejemplo,
que estén bebiendo aquí en casa, que no se vaya por ahí a beber. ¿No? Por ejemplo, que esté con los amigos
ahí bebiendo
una cerveza.
Claro, bueno, o sea, yo recuerdo.
Si firma el acuerdo y lo cumple, bueno. Bien.
A ver, pero yo recuerdo un mundo en el que los padres eran más estrictos y, bueno, yo vengo de una familia con padres estrictos y yo hice caso a mi madre. ¿Ya? Entonces, a mí me dijeron.
Muy bien el público.
Pero
niego la mayor de que en este país se viviera menos antes que ahora.
Exacto.
Niego la mayor. Y a edades tempranas. Era, no vivía tanto por ti, sino por la señora del público que aplaudía. Como diciendo, antes muy estrictos, pero vamos, no había ningún problema con que el chaval bebiera el vino.
El pan con vinito y tal.
Y a los 18 le regalaba el paquete de tabaco.
Había muchas menos clases de alcohol, eso es verdad, en otras generaciones. Tenías para elegir cuatro.
Nos enviaban a los niños a comprar el tabaco.
Claro, yo le compré el tabaco a mis padres. A 125 pesetas el fortuna.
O por ejemplo, en las bodas y bautizo, pues pues el niño que se fuma un cigarro.
Sí, se regalaban puros cigarritos sí. Y que fuma una el niño, venga, que ya es un hombre.
Y hacía gracia.
Ya es un hombre.
Bueno, a todo esto, espera. Evelyn.
No, perdón,
Evelyn que estaba...
No. No, pero por ejemplo, ya que lo habéis dicho, una comunión en el salón. ¿Qué ahora qué haces?
Ah, buen...
¿Cómo que haces?
Claro, ¿son mayoría? Grandes? ¿Son menores? ¿Mayoría? ¿Comunión o no?
Comunión.
Pues invitar a muchos mayores.
No, hay más invitados que
no me he leído la ley, pero... Hay
a ver, la ley plantea prohibir el consumo de alcohol en espacios con mayoría de menores, como centros deportivos o de ocio. Ahora, ¿cómo se va a garantizar que se cumpla esta ley? Ese es el punto. Y yo siempre he creído que si vos vas a un cumpleaños, el cumpleaños es de los niños, no de los adultos, y ves a los adultos tomar, pasarla mejor que las criaturas que están...
Claro, porque
de eso se trata. De eso se trata.
Porque a los padres les importa un bledo los niños. Se quieren un rato...
el parque bola.
O sea, ¿se importa un bledo? No, están hartos de los niños.
Ahogándose en las bolas.
Se quieren que el niño juegue ahí en las bolas y ellos tomarse las cervezas.
Y claro. Y ¿qué problema hay?
No, yo no he dicho que haya problema, he dicho que es lo que
para
yo.
Todo hay tiempo y espacio.
Los niños ven cómo, o sea, los mayores beben.
Pero yo creo que es ser más papista que el papá.
Yo estoy con Evelyn.
Todo no, normativizado, todo...
Si es Peris, que, y luego,
las leyes no arreglan Ramón. Las cosas, no las arreglan. Es más, se suelen poner para, limpiar los cristales, ¿no? Recoger los cristales rotos, ¿no? Para eso se hacen las leyes, ¿no? Pero no para
no solucionar, para cumplirla, ¿no?
Para solucionar algo tan
arraigado.
Tan arraigado, tan complejo, además, ¿no? Que también tiene que ver con la libertad de las personas, por supuesto, ¿no? Como es el,
lo que ha dicho.
El uso o el abuso del alcohol, porque aquí todo es bueno o todo puede ser malo también. Y por supuesto que un buen vaso de whisky pues puede ser fenomenal, ¿no? El problema es cuando son
por favor,
el problema
eso
es
con cuando... la nueva ley igual no lo podías decir igual
delito de odio son... delito de odio
es que me atraganta y todo
a ver desarrollo
igual es cuando
me van
son,
a matar
lo malo es cuando son pues tres whiskies todos los días o cinco whiskies todos los días bueno pero hombre se está vendiendo legalmente, no es nada malo decir que un buen vaso de whisky para el que le guste, pues oye, pues seguro que es estupendo, ¿no? Es como romper esta cultura, es pasa también con los porros, ¿no? Pues dejar de hacer chistes sobre los porros y tal, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque se desdramatiza, ¿eh? Y la verdad es que el alcohol es mucho peor, ¿eh? El alcohol, el abuso del alcohol es mucho peor que el problema de la marihuana en España. O sea, el alcohol es devastador familiarmente, personalmente, socialmente. Y ahí sobre todo es donde hay que incidir, que es los graves problemas de salud y de salud pública que crea el alcohol. Eso no se va a solucionar. No, pues, oye, espera, ¿se pueden tomar cervezas hoy? Pues no porque hay mayoría de niños. Bueno, pues vale, ya las tomaremos luego, no pasa nada, ¿no?
Le cuento otra iniciativa que aporta también un poco desconcertante. Por ejemplo, se prohíbe también el emplazamiento de cualquier tipo de comunicación comercial, básicamente publicidad, en la vía pública a un ratio de 150 metros de centros educativos, sanitarios, ahí por eso los sociosanitarios, parques y lugares de ocio infantil. A 200 metros sí, 150 no.
Okay.
O sea, no sé.
Yo siento que quieren darle responsabilidad.
Perdón, y se matiza que se aplicará a partir de un año. O sea, que el que tiene contratada ya la valla de publicidad que no,
¿sabes
no
qué
le van
pasa?
A hacer
que
el feo.
Los que nacimos en 1975 y alrededores, un par de años antes, un par de años después. Claro, los de antes venían pues de una dictadura, obviamente. Y los de después hemos vivido, lo que he dicho siempre, los 30 mejores años de la historia de España en todos los aspectos, no solo el económico, sino también el de las libertades. Que incluso hay gente que llegó a decir que nos habíamos pasado de libertades, ¿no? Yo es que veo, desde hace unos 15 años para acá, el legislar, por decir, a mí me pagan por legislar y hay que legislar, hay que hacer normas, sobre todo prohibitivas. Y cada vez veo más, y en cosas absurdas o ya legisladas de por sí, que dice, pues ahora vamos a sobreactuarlo todo un poquito más, a marear un poquito más, a fastidiarle a la gente, che, que estás en el cumpleaños, que llevas toda la semana conduciendo un camión, y ahora vas a decirle a un señor en el parque de bolas que no se puede tomar una cervecita. Entonces, a lo que vamos, llevan muchos años restringiendo cada vez más todo, con la excusa de esto es malo, el otro es malo, el maroto es malo.
Pero así pasaba cuando la gente fumaba dentro de los locales también. Ah, y España cambió, y cambió de mentalidad.
Mira, no, aquí no
estamos hablando de todos
por
los locales.
Y
estamos ahora, hablando de centros específicos donde hay mayoría de menores de edad, y para mí eso es válido. Ahora, yo creo que donde hay que poner el ojo es en los lugares nocturnos, porque pasó, y esto se viralizó, no sé si ustedes saben de este video viral, de una discoteca de Barcelona que en redes sociales mostraba niños entre 14 y 16 años de edad, y que se hizo viral el video de niñas bailando de una manera, pues que...
¡Qué escándalo! Aquí se ve.
Escandalosa, y que a luego se notaban que eran niñas que estaban alcoholizadas.
Claro.
Entonces, aquí los establecimientos nocturnos...
¡Qué horror!
Tienen cierta responsabilidad.
Vale, cierta responsabilidad.
Tienen mucha responsabilidad, sí, sobre todo esos establecimientos dirigidos a adolescentes.
Y son sesiones en las que además no se permite, por ejemplo...
Ah, son las sesiones a las que yo me refería, porque yo creo que decía,
creo que está bastante, bastante limitado el acceso de menores de edad a centros de ocio, sí. Yo creo que beben en otros contextos.
Exactamente, que el 90% llegan ya bebidos a la discoteca.
Específicos para adolescentes entre 14 y 16 años.
Sí, pero
estamos hablando de esos centros que son...
Llegan bebidos ya a la discoteca o llevan su pataqueta.
Llevan la pataqueta y en el parking pues se hacen ahí.
Llegan bebidos a la discoteca. No digo que esa discoteca no lo hiciera, obviamente siempre habrá casos y casos de gente que no respeta para nada las normas, pero yo es que creo que te la juegas mucho una discoteca. Decirle a un niño, oye, toma, te vendo un cubata. Creo que te la juegas mucho, y las multas son porque, además, todo esto siempre va detrás una pedazo de multa de aquí te espero como te pillen. La mayoría de personas, hombres y mayores, que llegan borrachos a una discoteca han bebido bastante de antes.
Hay que satanizar.
Porque es muy fácil conseguir alcohol fuera de la discoteca.
Claro.
Hay que satanizar.
Antes de las 10, sí.
Hay que satanizar. Antes de la 10,
claro, pero yo no permito que un adolescente alcoholizado entre a mi establecimiento. A eso me refiero.
Hombre, tampoco es tan obvio a veces. O sea, que no. Hay gente que lleva muy bien lo de estar.
Que lo disimula mucho.
Está recto como un palo y entra y todo.
Con
qué mala es la envidia, Ramón. Qué mala es la envidia, Ramón, total. Porque usted se ha bebido cerveza 00 es que no en la mascleta que ha dicho antes.
Dos cervecitas.
Es difícil. El término medio es muy difícil. Y es muy difícil conjugar la libertad con conseguir unos objetivos.
Que lo que ha hecho la libertad es muy interesante.
Yo es que cada vez lo veo más. No sé si soy un bicho raro.
No lo sé. Yo creo que al final todas las cosas funcionan cuando te tocan el bolsillo, cuando socialmente pues algo está mal visto, ¿no? Y uno no se atreve a decirlo. Aquí decimos muchas cosas por la radio, por ejemplo, y nos confesamos de muchas cosas, ¿no? Que no son buenas, ¿no? Pero siempre hay algunas que decimos, esto no, esto me lo callo, ¿no? Porque no, esto queda mal, ¿no? Pues tiene que pasar algo parecido con el alcohol. Tiene que pasar algo parecido. Y hasta que no lleguemos ahí, pues no se puede evitar que la gente que corra el alcohol. O sea, no se puede evitar, porque en casa ya, pues a lo mejor ya es un hábito, y además muy sano tomarse una cerveza por la noche, una copa de vino, para charlar, para lo que sea, y bueno, es muy difícil luego separar, ¿no? Es decir, pues si te vas de juerga, tú en la primera copa te paras, ¿no? Hombre, uno lo intenta, ¿no? Pero claro, cuando alrededor pues cae la segunda, la tercera, pues aquí yo, no, aquí ir con medias tintas, no sé yo.
Y yo vivo en barrio y te puedo asegurar que en el barrio ves enseguida a los vecinos por los bares, a las 7:30 de la mañana están ya consumiendo.
La casalleta.
Pues, la casalleta, sí, señor.
Bueno, ¿y ustedes cuándo consumieron por primera vez alcohol, si se puede saber? Porque
Ramón muy joven.
Ramón,
porque aquí estamos hablando de otros.
En el biberón ya me daban cazallas.
Que les metían el chupete en...
Pues mira, mi primera borrachera... Antes,
¿eh? Honestamente, su primera borrachera, pero yo lo veo una persona que
yo creo que
fue después de los 18.
Yo creo que a los 8 años y por ahí.
No, pues...
Claro. Antes era mucho mejor, ¿no? Marina, como era... todo a los 8, madre mía.
No, porque era... Era una fiesta familiar y entonces corría la... No sé eso sería una primera comunión, ¿no?
Entonces corría la sangría. Las comuniones.
En verano, además, y corría la sangría, que vamos. Entonces, y lo buena que está la sangría, va para un chavalín. Fresquita, y tal. Claro. Y claro, pues así acabé. Así acabé.
Y el saber que pillas el culín, ¿no? Y que no te han visto los mayores y pillabas el culín.
Bueno, ya cuando los mayores ya están pensando en otras cosas, o sea, no solo el culín, o sea, te servías tú mismo, ¿no? La sangría.
Claro. Me gusta. 8 años perito.
No había parque de bolas, pero había eso. Beber los vasos de sangría hasta arriba.
Estaban ahí con sus puros.
O sea, sin la conciencia que era alcohol. O sea, él.
¿Cómo?
Simplemente tomó porque la bebida le atrajo, pero no sabía que era alcohol. Es que ese es el punto. Consciente.
Que no sabía.
Sí. Sabía los 8, madre
mía. Sí, sabía que era sangría, que estaba muy bueno. Ya está.
Es que me gustaría tener los datos, que aquí yo hablo un poco a ojo, ¿eh? De realmente si se pudiera tener los casos de comas etílicos de menores de edad,
claro,
cada
que se
fin
tienen,
de semana.
Claro que se tienen.
Y yo creo que en comparación con la población juvenil que sale, no hay apenas.
Yo creo que se bebe menos ahora que hace 20 años.
Menos ahora.
En los jóvenes, sobre
todo.
Que
son los apardalaos.
Yo tengo esa sensación.
Que sí.
Los apardalaos, no. Hubo una época hace 20 años que los...
Y encima se beben chupitos de estos raros que venden ahora de mil colores, que es veneno puro.
No, pero no, pero hacen muy bien.
¿El qué? ¿Comercializar todo eso?
No, que hacen muy bien en beber menos. Nosotros, en mi época era habitual conducir... Después de 3 whiskies.
Muy bien, David, esto que está diciendo.
Es verdad.
¿Puedo contar una?
Yo a veces me encuentro con gente que dice, ¿quién? ¿Yo? Yo nunca he conducido bebido. Y digo, ¿tú has vivido, hijo? ¿Tú has vivido? O sea, ¿tú has vivido en Valencia en los años 80, en los años 90?
¿Has visto
90,
eso? Pero
o sea, ¿tú has vivido?
Eso igual era el mensaje que decías, que debías de callarte cosas y no decirlas.
No.
Igual es una...
¿Es
una
eso?
Pero,
igual
no,
era,
pero Julián,
uno
¿por qué?
De los que no tenías que haber dicho.
Pero estoy confesando un pecado, digamos... De hace muchos años.
Ya prescrito.
Eso, que ahora, y ahora no está bien mejor, que nadie lo haga,
pero
obviamente.
Estoy con Peris, que es verdad que en el tema de la conducción y el alcohol, ahí sí que hemos adelantado, hemos dado un paso enorme. Claro. Y las generaciones de gente joven lo tienen muy asumido. Pues lo de el que conduce no bebe, y cada semana uno, o siempre conduce el que nunca bebe, o algo así.
O los padres a recogerlos a la discoteca a las 5 de la madrugada, que lo he visto mucho,
¿eh?
Sí, lo hemos hecho.
Donde yo vivo es que además es muy común de, oye, hoy salís, ¿no? Oye, si te llamamos a las 5 de la madrugada, podrías venir a recogernos, coger y levantarte, muchos padres a las 5 de la madrugada, a recoger.
Bueno, ustedes saben que la nueva moda de la generación Z, que está demostrado que la generación Z es una generación que apuesta más por el tema, no solo de salud mental, sino de salud física, es que en vez de irse de fiesta, ahora hacen este estilo de reuniones de café, donde la gente, en vez de ir de noche de fiesta, se va de mañana a disfrutar de un buen DJ con música en vivo.
Hay risas en la mesa, que ustedes son unos impresentables, no se rían, de verdad.
Que sí, que
no,
eso
pues,
eso
es un ejemplo, creo yo.
O se quedan jugando a la Play toda la madrugada.
Pero no todos juegan a la Play.
A ciertas edades, lo que dice Evelyn es cierto, es que se agradecen planes de ese tipo.
O sea, no se van por ahí a emborracharse por las noches, sino que
aparte que el alcohol sale mucho más barato, claro.
Claro, salen por la mañana, mira, disfrutar de sesiones de DJs o de, ¿no? O de música.
Por ejemplo,
de lo que
yo
sea.
No tomo alcohol y para mí ese tipo de actividades me encanta. Yo, de los choques culturales más grandes que he tenido con este país, es el tema del alcohol. Porque yo siento que aquí la gente disfruta mucho, solo sí, y hay alcohol.
Así del momento social del alcohol.
Sí, bueno, en su alcohol país no tanto. Todo, pero
o sea, fue aquí que aprendí a beber vino. En mi país somos un país cervecero y tenemos uno de los mejores rones del mundo. Somos un país de ron porque
Zacapa,
somos un país
el
caliente.
El Zacapa, mi ron favorito.
No, ron flor de caña.
Ah,
claro. La caña de azúcar crece en climas bastante tropicales y tenemos uno de los mejores rones. Entonces, somos un país de ron y cerveza.
Oye, pues eso es, fíjate, eso es beber
yo
también, ¿no?
Tengo una anécdota.
Claro, si mi país, o sea, mi caso es muy particular, porque
dicho
mi país
ella,
también está muy
no
interiorizado.
No, pero
beber.
Daba la sensación como de choque cultural, de respecto, por eso me sorprendía.
No, a nivel personal, cultural.
Yo he viajado mucho por
Ramón,
Sudamérica.
Ramón, la anécdota y luego me voy al público.
Bueno, yo he viajado mucho por Sudamérica y el Caribe, y os puedo decir que eso de que hay choque cultural con el tema del alcohol, cuidadito, ¿eh?
No, a nivel personal, madre
a nivel
mía.
Personal.
A nivel personal.
Bueno, una anécdota. Mi padre era camionero de los de toda la vida. Yo de pequeñito, pues sobre todo muchos viernes, me iba con él o a Madrid o a Alicante, porque tenía que hacer con el camión. Y yo aún recuerdo, tengo esa imagen, de entrar a almorzar o a comer a un bar de carretera y lo primero ver una nube, que no veías nada, de todo el mundo fumando.
Muy claro.
Las mesas llenas, obviamente, de... con los cigarros y las colillas y tal,
claro.
Y todo el mundo, aparte del vino y la gaseosa, los carajillos y los gin tonics y cubas libres que se hacían.
Eso es lo
que
y luego a seguir a la carretera.
No, era luz. Yo lo recuerdo porque luego el choque te pega después cuando de repente prohíben todo y yo ahora entro y les digo... Con lo que habéis ido. Con lo que habéis ido.
Me voy al público, me voy al público. Adelante, por favor.
Soy Rafa de Benaguasil y, vamos, a esta tía le falta poco para decir que la culpa de todo la tiene el dueño de Champín, que tiene ahí la botella de sidra con el payaso puesta ahí por incitación al alcoholismo en los jóvenes. Dios mío, es que en esta sociedad nos están dando todo cada vez más mascado y estamos cada vez más cuidados y eso nos deja posibilidad de ejercer la libre voluntad. Quiero decir, sé que el alcohol puede provocar alcoholismo y es una enfermedad en esta sociedad, pero al mismo tiempo, ¿qué vamos a hacer? ¿Prohibir los cuchillos porque con ellos puedes pinchar a alguien? No, un cuchillo puede ser tanto una herramienta como puede ser un arma, depende de la cabeza que tengas para usarlo. Lo mismo con el alcohol. Yo a partir de los 12 años bebía una lata de cerveza en mi casa, supervisado por mi padre. Me daba una, no me daba más, me decía hasta ahí y tenía relación con el alcohol de una manera que no es un monstruo, joder. Y quiero decir, no lo estamos haciendo de mala manera ahora mismo, tal y como estamos. Considero que esta prohibición es innecesaria y que, vamos, solo otra manera de justificar el sueldo que tiene esta gente. Lo que dije antes, China ya está en el año 2100 y nosotros estamos adhiriendo los tapones de las botellas de plástico. Saludos, muy buen el programa.
Rafa de Benaguasil, muchísimas gracias.
Pues estoy de acuerdo con él. Hoy estoy de acuerdo con él.
Pues yo no.
Estaba de acuerdo con él.
Así me gusta.
Pero un momento. Estaba de acuerdo con él en que desde los 8 años yo tengo una. O sea, bebo botella.
No, ha dicho de 12.
Le he dicho 12.
Me da igual.
8 era
feliz. Y con orgullo que su padre le daba alcohol a los 12 años. No me parece.
Estuve años sin probar la sangría.
Supervisado por mi padre.
Hasta los 11 y medio que ya me lancé de hielo.
El padre del año es para el padre del niño de. ¿Cómo es? Benaguasil.
Rafa de Benaguasil.
Sí, Rafa, saludos.
Diga.
Que no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en comparar los cuchillos con el alcohol. Lo siento. Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí que entiendo que detrás se pretende decir que depende del uso que le queramos dar, pero creo que el alcohol, viendo el daño que genera, creo que tiene que tener un tratamiento especial, evidentemente. Y os voy a contar. Yo sabéis que he gestionado grupos de chavales, de deporte, etcétera. Y cuando ganábamos ligas, comprábamos el champín,
Rafael Benaguasil,
para los niños, y los niños tomaban el champín, porque era, sí, pero ya no estábamos evocando a los padres o imitando a los padres que estaban tomando cerveza, estábamos imitando a los equipos campeones de liga que van con sus cervezas, con sus tal y con sus cual, ¿vale?
Entonces, y las botellas de champán gigantes.
Claro, por eso digo, ¿no? O los de Fórmula 1 o los de motos, ¿no? Cuando gana y con el champán. Entonces, al final todo eso también nos lo vamos a cargar porque evidentemente eso también lo van a ver niños.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Entonces, yo voy más allá. Lo van a ver niños de personas a las que tienen como muy, muy, muy ensalzadas, muy arriba, y si lo hace este jugador de fútbol o este corredor o este tal, como más motivo lo voy a hacer yo, ¿vale? Independiente de que tenga 8 años o los que tenga, Peris, no sé.
Yo creo que la familia aquí juega un papel importante y no se le puede dejar el trabajo al gobierno con el tema de esta ley, porque al final yo creo que en el núcleo familiar es donde se resuelve todo, transmitiéndole al infante o al adolescente los peligros que puede conllevar beber en exceso o no tomar el tema de las bebidas alcohólicas en serio. Ya yo nunca voy a olvidar en mi colegio cuando me hablaron acerca de las enfermedades de transmisión sexual con video. A mí eso me quedó en mi cabeza para siempre. Y yo recuerdo que eso me ayudó muchísimo a tratar el tema de la sexualidad con respeto, ¿no? Entonces, lo mismo tiene que ser con el tema del alcohol, ¿ya? Es importante. Educación, colegio, familia.
Tenemos una llamada, es Felipe. Adelante con su opinión, Felipe, por favor.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Coincido lo que termina de decir con lo que voy a decir yo. En un principio yo cuando escuché la nueva ley de prohibición, creo que lo entendí bien, las sanciones van de 300 hasta 60.000 euros. yo creo que los tiros van más por allí que por una buena educación, que creo que más que las prohibiciones, una buena educación y una buena información harían mucho más efecto, como termina de decir
Evelyn.
Gracias. Y estoy convencido totalmente de eso. Todas las prohibiciones que hacen son afán recaudatorio puro y duro.
Y que seamos menos felices.
Los gobiernos, no digo este, digo todos. El último que está es este. Se gastan una fortuna en campañas publicitarias del gobierno. O sea, que lo que hacen es publicitarse ellos. Un montón de millones. Yo estoy esperando que salga un día una campaña de educación, de civismo y de información en cuanto al alcohol y las drogas. Yo lo echo de menos. No sé si estaréis de acuerdo o no, pero toda la publicidad que hace el gobierno es publicidad para ellos, para nada más. Lo dejo. Creo que educación, información y civismo.
Pues sí, pues muy bien dicho.
La campaña la has hecho mucho de menos.
Pues sí, muchas gracias, Felipe, muchísimas gracias.
Vosotros siempre.
Gracias, hasta la próxima. Evelyn, sí.
Yo aquí conocí el caso de...
Evelyn, y después conclusiones.
De una amiga que tenía un hermano y me habló acerca de los estragos que este joven ha tenido por el alcohol y por las drogas. Bueno, no tan joven, venía de algo que se le conoció como la ruta del bacalao y prácticamente quedó en ese limbo. Después de haber, y según me han comentado muchas personas, que de por sí terminó por eso, la ruta del bacalao, ¿no? Por aquellos que lo vivieron, no sé, porque eso fue hace muchísimo tiempo, no vivía acá.
Y por las multas de tráfico. Claro.
Por las multas, pero también porque se excedió en el tema del alcohol y la droga, ¿no?
Colgados, sí.
Sí, muchos, así, esa palabra usaron, colgados. Y esta persona me expresó, muchas personas se quedaron colgados precisamente porque no supieron parar. Entonces sí es importante. Yo siento que aquí hay muchas campañas con el tema de la igualdad de género, un ministerio de igualdad que le dan millones de euros. Así de importante es ese tema como el importante de la concienciación alrededor del consumo de bebidas alcohólicas.
Conclusiones, por favor. Julián Tío.
Bueno, creo que es un gravísimo problema. Creo que nos lo hemos tomado, como siempre hacemos en esta mesa, no lo hemos tomado con un puntito de intentar darle un puntito de humor, creo yo, como siempre hacemos, pero no por eso todos estamos convencidos de que es un problemón, de que hay muchísima gente afectada, muchísimas familias, y todos, o en la línea general, creo que coincidimos en que la solución no es esta ley que se plantea. Habría que atacarlo de una manera más profunda, más sensata, más desde antes, y no quitarle a un pobre, como decía Peris y Ramón, a un pobre camionero, pues que llega el fin de semana, va a llevar a sus hijos a las bolas y no se puede tomar ni una cerveza. Porque os aseguro que en ese momento, aunque el hijo le vaya a tomarse una cerveza, por eso el día de mañana el hijo no va a ir a tomarse una cerveza. O sea, entonces, yo creo que muchas veces perdemos el sentido común. Y últimamente me preocupa porque muchas leyes y muchos políticos estamos viendo que se está perdiendo, sí. Los de antes, los de ahora, y me da miedo si en los de después también.
También.
Jordi.
Yo creo que con estas normas que hemos poco puesto encima de la mesa, pues va a pasar pues como lo que decimos estos días con las normas de los petardos, que no sirven para nada. Si luego no se cumplen, si luego... O sea, es un poco absurdo... normativizar cosas que creo que inciden bastante poco al final en el consumo general de una sociedad del alcohol. Y también creo, y lo creo firmemente, que el alcohol es un problema, como decía Julián, y que el problema del alcohol no lo tienen precisamente las generaciones más jóvenes. Creo que en este país la gente que tiene problemas de alcohol no son los chavales de 16, de 18, de 14, que tengo la sensación, no me siento tan mayor y lo veo cercano, cómo eran las noches, los fines de semana y las edades entre 14 y 20 años, hoy en día se bebe muchísimo menos, con lo cual, o sea, algo que hay bueno, pues otra cosa es a nivel de otros estratos, de otras generaciones, de otras edades y de un problema real, vamos, que lo cuentan aquí los médicos y los sanitarios todas las semanas que lo abordamos, el problema de salud pública que es el consumo de alcohol.
Ramón.
Bien, claro, es que me lo ha quitado Julián, bueno, básicamente la conclusión. Que les recuerdo, aparte de la cervecita, el vino, tanto bebedor de vino de estos que mueven tanto la copa, eso también es beber alcohol. Es decir, tomarte una copita de vino que te dicen muchos en la comida, o que igual tienes tres hijos y estás tú solo, ya no puedes beber. Me parece legislar por legislar para decir que están haciendo cosas, y además siempre, 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 todo consiste poquito a poquito en ir prohibiendo cada vez más, para que nadie pues pueda tener un ratito de felicidad alrededor de lo que quiera. Simplemente me parece una de tantas barbaridades que se llevan haciendo unos 15 años en adelante, porque está todo orquestado.
Es que durante, ¿eh? Gran parte de la conclusión. Es que durante toda la conclusión me está diciendo,
no, Jordi,
que,
no.
Me está
que un saludo que, a nuestros colaboradores de Vicente, de Bodegas Vicente Gandía, ah, bueno, por su ataque gratuito a la gente que mueve la copa, para gente que le encanta el vino y que, no, lo aprecia.
Es que todo eso va a afectar, pero luego no nos hablan del dinero que recauda el Estado del impuesto al alcohol.
Y al tabaco.
Por favor, Javier Pérez.
Al tabaco.
Pues eso, mano dura. Mano dura. Es que sí, no, se me ha ocurrido cuando han comentado lo de porque ahora ya no se conduce bajo los efectos del alcohol, evidentemente se conduce, ¿no? Y mucha gente va a la cárcel, muchísima gente va a la cárcel por eso, por cierto. Pero ¿por qué no en la medida que hace 30 o 40 años, ¿no? Cuando salíamos por ahí, pues por los palos que te dan, o sea, el palo económico, el riesgo de perder el carnet, ir a la cárcel o hacer trabajos comunitarios, en fin, te puede jorobar bien la vida. Pues hasta que eso no se transmitió, y se transmitió la idea de que te puede salir muy caro de verdad a ti, no al de al lado, a ti, el incumplir esa norma, pues hasta ese momento, bueno, tal cual, ¿no? Pues desgraciadamente es lo único que funciona con todo. Es así, o sea, es verdad que, como suele decir aquí el abogado, que parece que tenga 60 años aquí en lugar de 40.
Sí, ¿vale? Sí, parece un...
Cumplo 50 en abril.
Un viejuno.
Cumple 50 en abril, es Aries usted, ¿no? Como nosotros.
Es decir, el bien y el mal pues lo conocíamos de una manera pues muy sencillita. El mal, pues a lo mejor era un bofetón, no con ganas de hacerte daño, pero sí de humillarte, ¿no? Era el que te daban a lo mejor tus padres, bueno, tus padres, a la gente de la Guardia Civil del pueblo, en fin, ¿no?
El maestro.
Sí, ¿no? Sí. Entonces, eso, o sea, ahorraba muchas explicaciones. Entonces, bueno, pues estamos en otra época, diferente, con cosas mejores y cosas peores que hace 50 años, ¿no? Pero mientras se pueda ir por el tema... digamos, represivo con sensatez, ¿vale? En esto estoy en desacuerdo con eso de que orquesten cosas para, ¿no?, que haya menos libertad y tal. No.
¿De dónde vienen todas esas normativas?
No, pues la misma normativa, pues que en su momento pues nos decían que más tarde de llegar a las 10 a casa, pues eras una puta directamente, ¿no? O sea, si llegabas después de cenar a casa, o sea, casi había que casarte ya, ¿no? Es decir, esta ya no tiene remedio, ¿no? Bueno, pues lo mismo, pues cada época tiene sus puritanismos, y es verdad que la nuestra, no, en fin, anda sobrada también de puritanismos,
también,
por supuesto. Pero lo que funciona, funciona, ¿eh? Entonces, a saco, con todas las cosas que son malas, oye, pues a saco, y ya está. Y luego, quien quiere de verdad saborear un buen whisky, pues ya sabe que le va a costar.
Oiga, por favor,
que vaya a casa de Pérez.
Pues no,
eso digo, sepa, yo, que llame a Javier Pérez.
Que sepa que le va a costar más caro. Que va a tener que encontrar el lugar idóneo y la compañía idónea para saborear ese whisky. Pues igual que el tabaco. Pues hay gente que sabe fumar muy bien.
Oiga, ahora
toda
ya
la vida.
Apología del tabaco, ¿vale? También. Bueno,
ahora, tiene usted tabaco, que elegir dónde fumar, con quién fumar, en qué circunstancias y en qué grado, ¿vale? Pero desde luego, socialmente, no lo va a tener nada fácil. Y de eso se trata.
Por favor, Evelyn, una conclusión.
Bueno, yo creo que la juventud de ahora ya no está en la era donde se decía sexo, drogas y rock and roll, aquella famosa frase. Estamos en una generación cuyas dinámicas de socialización han cambiado y con una juventud que es cada día más consciente de que hasta el consumo moderado repercute de manera negativa en la salud. Hoy hay otra droga, sí, que es un poco negativa, que es la droga tecnológica. Nos enfrentamos a otras drogas con esta nueva generación Z y la Alfa, que es la nueva que está naciendo ahorita. ¿Alfa? Pero sí, ahora hay otra. Gracias, que se llama generación Alfa. Ya los Z ya están un poco viejos. Yo que soy millennial, ya soy old fashion para muchos de la generación Z. Y yo creo que sí, los comportamientos han cambiado, pero hay algo que no cambia, y es que todo empieza en la familia y en tu contexto. Somos un producto de nuestro contexto. Somos producto de lo que nos padres nos enseñan. Somos producto de lo que escuchamos en el colegio. Y somos producto también de la gente que nos rodea, ¿no? Entonces, al final, hay una responsabilidad que recae en el núcleo más importante, ¿no? La sociedad, que es la familia. Y no creo que esta ley vaya a cambiar grandes cosas en este país. Y hay que apuntar muchísimo a la responsabilidad que se da en el hogar. Así que esa es mi opinión.
Pues muchísimas gracias a todos por este debate más imposible que nunca, como siempre. Ustedes quédense con lo que quieran. Gracias a todos nuestros oyentes que han participado también. Y pueden seguir haciéndolo, ¿eh? Porque seguimos el programa en directo. No se vayan.